Eros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Qué suerte que han venido. Aquí estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti con mucha gente amiga. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a contar hoy un episodio de la vida de Benvenuto Cellini. Cellini fue un hombre, fue un gran artista, pero también un tipo pesado, ¿no? Tipo con un temperamento apasionado que lo llevaba a involucrarse continuamente en duelos y peleas, en fin, ¿no? Y fue discípulo de Miguel Ángel durante un corto tiempo. Trabajó en Roma para las principales familias de la aristocracia. Participó en las fuerzas de defensa durante el saqueo de Roma, ¿no? Bueno, pero estuvo en Cana, ahí en el castillo de Sant'Angelo, usted lo debe haber visto.
Sí, claro.
Ahí estuvo en Cana Cellini, ¿no? Siempre tuvo rivales, se las ingeniaba para pelearse. Estuvo en Francia también, fue lo mismo que Leonardo, estuvo a las órdenes del rey Francisco I de Francia, Francisco de Valois, ¿no? Allí hizo algunas obras importantes. Miguel Ángel no lo quería mucho, me parece recordar, ¿no? Para Francisco I hizo un salero muy famoso. Usted me dirá, ¿cómo alguien puede hacerse famoso con un salero?
Sí.
Y yo le diré que lo mismo decía Miguel Ángel. Miguel Ángel decía, ese bagatelista, o sea, sí, constructor de bagatelas. Miguel Ángel detestaba esa forma de trabajar el arte, cosas pequeñas, primorosas, muy terminadas. Miguel Ángel era lo contrario, cosas colosales,
sí, sí,
no muy bien terminadas, a veces hasta brutalmente hermosas. Bien. Este episodio que vamos a contar hoy de Cellini ocurrió durante la época en que él trabajaba en Roma. Él trabajó para tres papas, para Clemente VII, Pablo III y ninguno más. Pero era, como se ha dicho ya, tipo calavera, esa es la palabra, y violento. Vamos a ver lo que le sucedió cuando trabajaba a las órdenes del Papa Clemente. Dice aquí, en un taller que se llamaba La Seca, y lo peor es que lo dice con S. La bestia que copió esto lo copió, evidentemente, no sé. No es un taller que se llamaba La Seca.
Taller La Seca.
Y dice aquí, tenía el encargo de diseñar monedas. Desde luego, porque La Seca es el lugar donde se diseñan las monedas y se escribe con C. Como sabe cualquiera que haya visto una moneda desde los dos lados, que son cara y seca, con C, no con S. Bien. Y otorgan títulos en las universidades. El trabajo de Cellini en La Seca como diseñador de monedas comenzó con algunas complicaciones, ¿no? Porque empezaron a circular por Roma monedas falsas. Y las sospechas recayeron sobre Cellini porque era él el que fabricaba las verdaderas.
Sí, sí.
Y un tal Jacopo Balducci, que era encargado de la acuñación y apoyado por varios orfebres y artesanos, trató de inculpar a Cellini e hizo llegar al Papa noticias falsas sobre falsas monedas. Y estas noticias hicieron de Cellini el principal sospechoso. Todo llegó a aclararse antes de que se lo castigara. Se vio que la denuncia era falsa, y Cellini fue sobreseído. El verdadero falsificador era un señor llamado César Maccioni, impresor de La Seca, que junto con un cómplice fue arrestado y encarcelado. La pena fue de muerte. Pero más allá del susto, Cellini se quedó con la fea sensación de que algunos de sus colegas orfebres no lo querían nada. Estos orfebres no veían con buenos ojos que Cellini disfrutara de los beneficios del Papa. Sabían que realizar una obra para el pontífice generaba mucho trabajo, encargos, en fin, prosperidad. Bueno, sí, sí. Lo envidiaba, vamos, es la envidia.
Sí.
La cuestión fue que muchos de estos tipos empezaron a tirar la bronca e hicieron fuerza para que Cellini fuera desplazado de los lugares importantes. Para eso le mandaban al Papa notas donde le alcahueteaban las calaveradas de Cellini, que parece que eran muchas. Los signos de distanciamiento del Papa Clemente se hicieron muy evidentes. Primero le negó a Cellini un cargo, el de la oficina del sello papal, y lo ganó un tal Sebastiano Luciani, que luego se hizo llamar Sebastiano del Piombo, un gran pintor, ¿no? Luego perdió también la licitación, por decirlo así, de algunas joyas que debían hacerse para obsequiar a Catalina de Medici, y también perdió un concurso en que se dedicaba una obra a Francisco I, rey de Francia. Catalina de Medici iba a ser posteriormente la nuera de Francisco I de Francia, pues se iba a casar con el hijo, Enrique. Cellini sabía, por la calidad de sus propios trabajos y la calidad de sus competidores,
que tenía que ganar él.
Que él tenía que ganar, sí. Que no podía perder ninguno de esos concursos, y olió, sospechó que había algún tipo que intrigaba para que él perdiera el favor del Papa, y se puso a investigar. En septiembre de 1534, el Papa Clemente se enfermó. Cellini lo visitó durante la enfermedad. Poco después, el Papa, chau, murió. Cellini rindió también homenaje al Papa muerto, fue a San Pedro a besarle los pies, todas esas cosas. Los cronistas dicen que lo vieron en el velorio con la espada al costado. Y eso era indicio de que en cualquier momento se iba a armar el tole-tole. Es que Benvenuto ya sabía quién estaba detrás de las maledicencias. Era un tal Pompeo de Capitaneis. En el saludo póstumo al Papa Clemente, Pompeo venía acompañado por un grupo de amiguetes y hermanos. Y medio lo miró mal a Cellini, aprovechando que venía en barra, y después se rajó. Poco después Cellini encontró a Pompeo otra vez acompañado por sus amigos, pero bastó una burla de Pompeo para que Cellini arremetiera contra él y su grupo de amigos. Bueno, al final Pompeo cayó liquidado con dos puñaladas en el rostro. Lo liquidó, lo mató. Este asesinato estaba bien pensado, porque cada vez que un papa fallecía había una amnistía, y ese era el momento oportuno para vengarse de Pompeo.
Ah, mire.
Sin embargo, los familiares del finado sí podían vengarse,
claro,
más allá del amparo judicial. Y Cellini encontró refugio en las casas de Francesco Cornaro y del fiorentino Ippolito de Medici. Eran dos cardenales muy poderosos que lo protegieron. Al final le dieron un salvoconducto, que era como una absolución completa de su crimen. Y se rajó, se fue, y nunca más volvió a Roma, ¿no?
Bueno, pero pudo entonces.
En realidad vivía siempre esperando una venganza. Vivía siempre esperando que por ahí vinieran los hermanos o los amiguetes de Pompeo para vengarse de él. Muerto su rival, apareció el nuevo papa, ¿no? Recuperado también el favor papal, Benvenuto no pudo aprovechar eso, porque por temor a los sicarios. Y ahí se fue a Florencia, que era su tierra, ella había nacido allí, y se puso bajo las órdenes de Alejandro de Medici. Y esta es la historia de uno que intrigaba y que pagó las intrigas con su vida, es el caso de Pompeo. Y también la historia de un gran artista, pero que empleaba la mayor parte de su tiempo en venganzas y en tramar las venganzas propias y en huir de las ajenas. Ese era
un pesado. Cellini,
qué cosa, qué raro que un artista sea violento.
Sí.
Bueno, Miguel Ángel también era bastante cascarrabias, pero este era un criminal.
No, una cosa es ser mal llevado y otra.
Dejate de broma. Bueno. Hemos ido a la discoteca y le hablé de la seca. Y este muchacho, el discotecario, sacó del bolsillo unas monedas que tenía. Y dice, mire estas monedas.
Bueno, sí, ¿monedas de qué?
Me dijo que coleccionaba monedas.
¿Monedas de otros países eran?
¿Monedas?
Sí, pero ¿de dónde?
Ni de otros países ni de nada, monedas.
Monedas comunes.
¿Qué tiene la palabra moneda?
Sí, pero saca moneda.
El entendimiento.
Una moneda de 50 centavos.
Sí, ¿qué? ¿No le sirve?
No, bueno, no es de colección, señor. ¿Eso le mostró?
Pero hay monedas de 50 centavos que no son las actuales.
Ah, sí, hay otras antiguas.
Bueno, sí, tiene monedas de otros países. Monedas chinas que tienen un agujero en el medio.
Ah, qué lindas son.
¿Para qué? Para poder llevarlas. Te agarra un piolín y las ensarta como un collar.
Claro, la celebra.
Se las juega acá y cuando quiere pagar algo, desata el collar y dice, toma estas monedas. Bueno, me mostró infinidad de monedas.
Pero le tienen que dar un disco, el disco.
También me dio un disco.
Ah, muy bien.
¿Cómo se llama este disco?
¿Cómo se llama?
Una moneda.
Ah, bueno.
Una moneda es una canción compuesta por uno de los, o por dos de los integrantes de este equipo, y vamos a escucharla en la versión del Sexteto Cabernet, dedicada a Benvenuto Cellini.
¿Está dedicada a Cellini? No
sí,
sabía.
Pero siendo Benvenuto Cellini un fugitivo de la policía,
sí,
no pudimos revelar esa dedicatoria sin ponernos mal con el comisario.
Bueno, pero ya pasó, prescribió todo. Cosa...
El que está mal con un comisario está mal con todos.
Señor, qué tibieza.
Así que tiene otra letra,
Creo que no está referida.
Para enmascarar esta dedicatoria a Cellini, y vamos a escucharla a partir de este mismo momento. Una moneda.
Una vez fui rico, vivía champán y caviar. Tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo. Señor, deme una moneda.
Denos una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo tuve poder.
Ya denme una moneda.
Tenía 1,100 palacios, y en cada palacio un harén, y 1,000,000 de mayordomos, que al sonar la campana cantaban así.
Sarara, 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 tata, sarara, 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 sarara,
sarara, sarara, sarara. En mi propia nave espacial, fui dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, deme una moneda.
Denos una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo un día fui rey. Señor, deme una moneda.
¿De qué deciré que
era el sexteto vocal Cabernet? La venganza será terrible. Una moneda.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, vivimos Sporting Cristal, Racing y Zamora Boca. Sporting Cristal, Racing y Zamora Boca. Hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Comprar en 12 cuotas sin interés, ¿a quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12, ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, se me metió un bicho adentro. Nuestra habitual sección de medicina dedicada a los procedimientos que hay que hacer para sacar cuerpos extranjeros que de algún modo se introducen en nuestro organismo.
Sí.
Por ejemplo, los que se traga uno, pero también los insectos que se nos meten por el oído.
Sí, o por donde fuere.
O espinas que se nos clavan.
Sí, señor.
O instrumentos quirúrgicos que en una operación descuidada dejan...
¿Usted qué tiene adentro? ¿Algo?
Sí. Médicos inescrupulosos.
Sí. Sí, a veces se olvidan una tijera.
Sí,
una...
sí. Y lo que es peor, intentan cobrársela.
No,
al paciente. No solo te dejan la tijera en el interior de tus vísceras, sino que también luego, cuando viene la cuenta, dice, bueno, una tijera...
No, ¿cómo le van a desglosar?
Marca ese? Solingen de 1946.
No.
Tanto. Bueno, no. Doctor.
Ahora, usted como...
Sáquemela.
No, pero usted como paciente, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Cómo se da cuenta que tiene una tijera adentro? Porque usted lo anestesiaron, lo operaron, se fue a su casa.
Uno conoce su cuerpo, nada más.
No, bueno.
Yo generalmente sé lo que tengo adentro.
Todo no sabe. ¿Sabes cuántas cosas tenemos adentro y no lo sabemos?
No me diga.
Sí.
¿Cosas como qué?
Por ejemplo, usted el páncreas, ¿lo siente ahora?
No, bueno, pero...
Bueno, no lo siente.
El páncreas es uno,
bueno,
no
pero...
es algo que tenemos dentro.
No, sí.
No, yo estoy hablando de principalmente cuerpos extranjeros que uno ingiere. A veces por hacer una gracia, uno está con la novia, y bueno, la novia por ahí no es muy hospitalaria con nuestras
claro.
Maniobras de seducción, entonces uno quiere...
peor, insiste y
claro,
es peor.
Claro, quiere impresionarla.
Sí, es peor.
Entonces, bueno, abre la boca...
se pone una cucharita,
pone
así,
una
atravesada.
Cucharita atravesada y cuenta hasta que se traga algo.
Sí, sí, traga, es peligroso.
¿No?
Porque puede hacer, si usted se pone la cucharita atravesada...
Se le puede atravesar en la glotis.
Sí, pero mientras hace las voces de personajes de dibujos animados.
¿Qué, con una cuchara atravesada?
Sí, si usted se pone una cucharita...
Ah, ¿cómo es? Me interesa mucho porque estoy interesado en seducir mujeres. ¿Y responden realmente? No.
La seducción en general no...
No, lo que yo he escuchado que es peligroso es tragarse un escarbadiente.
Sí.
Y que se te atraviese en forma transversal en la glotis.
Sí, sí, eso es.
Bueno, uno puede morir. ¿De qué manera?
¿De qué manera?
Por ejemplo, comiendo fideos. Los fideos se quedan colgando del escarbadiente atravesado.
Claro, porque le queda como un barral.
Le queda como un
así.
Barral y los fideos van cayendo y se van enroscando, colgando y formando un bolo alimenticio que no discurre ni hacia adelante ni hacia atrás y provoca la muerte del protagonista.
No, señor, pero espere un poco. Primero que usted... mastica los fideos, no se los traga entero.
¿Qué le dijo?
No los absorbe así.
No, los fideos se comen un poco así.
Sí, pero después es más grave el tema del escarbadiente clavado, porque la sangre se empieza a desangrar para adentro, tiene un derrame.
No, y te hace un agujero para afuera.
¿Qué le sobresale, usted dice?
Claro, sobresale, se lo sacan, por ahí ven que sobresale y se lo sacan. Pero te queda el agujerito, te queda.
Pero
y
eso...
se produce un déficit de alimentación.
Usted se dice que se le van cosas.
Claro, le empieza a salir sopa por el agujero, ponele. Usted, primero, olvídese de la seducción.
Bueno, sí,
usted no puede invitar a comer a ninguna mina, porque, y especialmente si pide sopa. Lo mejor es un sándwich y morfando bien a pico seco.
No, y si no se va agarrando el cuello así como...
Claro,
en un gesto.
Como que, bueno, sobre eso y pone el dedo sobre el agujero...
Como Nelson
hasta
Castro.
Que le pasa la sopa.
Claro.
No, es muy desagradable. Usted no sabe lo que siento por usted, Clarita. Y le sale sopa por acá. Sí. Por el costado.
Y que ella no lo abrace porque le sale con más fuerza.
Sí,
es como un pomo, obvio.
Las mujeres, en realidad, no se enamoran de los hombres... a quienes le sale sopa
no.
por el cogote.
Ni por ningún otro lado, le diría.
No.
No se enamoran. No, pero eso debe haber alguna cirugía. ¿Hay cirugía plástica?
Sí, sí.
¿Le tapan los agujeros?
No, sí, te tapan los agujeros con... ¿Cómo se llama el poxipol ese que
con
se
la
usa?
Gotita le ponen.
No, para tapar los caños.
El poximix, ¿es
poximix o poxirán? Uno de
el de la, sí, pero le queda duro eso. Después
bueno,
endurece.
¿Qué querés?
No, pero le queda.
¿Y tapás y qué querés? ¿Que te llueva sopa?
No,
bueno.
Hay otras maneras, algo de plástico.
Generalmente uno se traga cosas cuando estas cosas caen en la comida.
Sí,
pero.
Mucho clavo, tornillo.
Salvo el caso de los niños, que se tragan los objetos. Por hacer una gracia, porque, según dice Rolón, conocen el mundo de un modo oral.
Claro.
Sí, porque se lo cuentan los padres.
No se lo cuentan, señor. Experimentan con la boca.
Sí, como tantos de nosotros.
Bueno, el mundo existe en tanto pasa
ahora,
por mi boca.
Es fácil, doctor, la operación para sacar cosas metálicas del estómago. ¿O corremos el riesgo de cantar para el carnero?
No, mire, toda intervención tiene sus riesgos.
Bueno, yo sabía que...
Y bueno, señor, somos médicos.
No iba a perder la oportunidad de decir todas esas giladas.
¿Y qué quiere que le diga? Que es peligrosísimo.
Mire, yo a lo largo de mi vida he tenido algunas ingestas desafortunadas.
¿Qué se tragó?
Un tornillo.
Bueno, lo felicito.
Una tuerca.
Es fácil.
Una tuerca... más que nada para acompañar, ¿no?
Claro, el tornillo llama la tuerca.
Bolitas de vidrio.
Pero, ¿cómo se iba a meterse todo eso? ¿Me está diciendo?
No, a lo largo de mi vida, no es que un día dije me voy a hacer una ensalada con todo esto, no. Un día me comí un tornillo.
¿Las bolitas se las llevó a la boca o por la nariz fue el asunto?
Tengo varias bolitas.
¿Varias bolitas?
Sí, algunas me entraron por la boca... otras por la nariz y otras por la oreja, por ejemplo.
Raro, por la oreja.
Pero
que le entre.
¿Qué importancia tiene, doctor, si uno entra por la puerta principal por el zaguán?
No, puede haber algo más. Es raro que una bolita que ingresó por la nariz llegue al estómago. Por lo general se traba.
La bolita, discúlpeme, le hablo como médico ahora.
Sí.
La bolita que te entra por la nariz, a menudo... se instala en la cavidad craneana.
Bueno, se le instala...
se lleva para arriba como suspiro de buzo.
Sí.
Y se instala en los sesos. Y usted, por ejemplo, dice que no.
Sí.
Y le empieza a sonar la cabeza como piedrita de cencerro.
No. No se le mete al cerebro la bolita.
Sí, se le mete.
No.
Está comprobado, señor.
No está comprobado. Le queda en el entrecejo, por acá, por el tabique nasal.
¿Cómo el entrecejo? El entrecejo de adentro no hay nada dentro del entrecejo.
Sí, hay un agujerito.
Está el cerebro ahí adentro de un coso. Por ahí entró la bolita, no tenía por dónde ir, fue.
No,
y
señor.
Y usted anda ahí con una bolita japonesa dentro de los sesos.
Pero usted nunca vio una calavera como es. Que usted
sí, bueno. Lo vi. Yo veía siempre Skeletor.
Bueno, está bien. Si usted le mete...
era el...
He-Man.
Y había un personaje que se llamaba Skeletor, que era toda una calavera.
El malo, claro.
Y bueno, o sea... así que es como si hubiera estudiado medicina 6 años.
No es lo mismo, señor. Pero usted ve una calavera, si mete el dedo...
¿A dónde?
O la calavera por la nariz, por ejemplo.
Ah, sí, el médico... Bueno.
Buenas.
Nosotros cuando hacemos la pulsión...
Sí.
La punción... primero hacemos un examen digital.
O sea, mete el dedo.
O sea, con el dedo.
Sí, sí, se entiende.
En ese sentido, la digitalización ha sido un gran progreso.
No, no es un progreso, es...
Nosotros también practicamos la digitalización,
sí,
en el sentido de meterte el dedo,
bueno, no, pero...
para ver si se te mete una bolita.
Pero no, la digitalización, la otra es de combinaciones de ceros y unos, es otra cosa.
Bueno, pero...
No tiene nada que ver con los dedos.
Toda digitalización tiene algo que ver con el dedo.
Bueno, mire.
Ah.
No es así.
Bien. Ahora, cuidado, porque si a vos, niño, que escuchas este programa, se te introdujo una bolita en la nariz, por ahí, al tratar de sacártela,
sí,
más te la metes para adentro.
Sí, bueno, eso es lo que sucede. Bueno,
ese es un principio de la medicina que se estudia en segundo año, que es un capítulo. Más te la querés sacar, más te la pones.
No, pero así... Así es el capítulo.
Así ese es el título. El capítulo después entra en detalles.
Bueno, está bien. No, yo creo que parte del procedimiento es con dos dedos. Uno.
Uno propio y otro ajeno.
No, los dos ajenos.
Ajá.
Uno hurga mientras el otro empuja en dirección contraria al que está hurgando por dentro. Uno hurga por dentro, que es la única manera de hurgar, y el otro empuja por fuera. En dirección contraria.
Ajá.
¿Quiere que le haga el dibujito?
No, no.
Bueno.
Bueno, amigo, ¿eh?
Sí, mire.
Como prueba nada más me voy a meter...
Mire, con cuidado.
Esta pequeña bolita...
Sí.
En la nariz.
Hay que hacerlo con cuidado.
Ahí está.
Ahí está, bien.
Ahí, está. Ahí entró bastante.
Ahora la vamos a sacar. No inspire, no inspire fuerte porque se va.
No.
No inspire fuerte.
¿Cómo podemos hacer?
Bueno, bien. A ver, permítame...
Sí.
Ahora voy a hurgar y voy a empujar en dirección contraria por el lado
contraria
externo.
¿Contraria a quién?
Contraria al dedo que hurga.
Ah, pero con un dedo por afuera, una vez.
Claro, sí. Del mismo modo.
A ver si sale.
A ver, ¿cómo la siente usted? ¿Por dónde la siente?
Por acá.
No, pero estamos hablando de la bolita y de la nariz.
Sí, yo también.
Bueno.
Pero ya se me fue muy para arriba, ¿eh?
¿Pero dónde está? Además, Uy, perdimos el rastro, ¿eh? A ver.
Chao.
Uy, esto lo tiene...
Chao.
No, es que rara conformación tiene usted.
Pero escúcheme. Usted ahora me la tiene que sacar.
Bueno, pero...
me la hizo meter para... un experimento para el canal Encuentro.
Sí.
Y yo ahora tengo que seguir mi carrera con una bolita dentro del marote.
Bueno, pero señor,
¿qué
mire,
van a decir?
¿Recuperó la voz que tenía antes? ¿Usted la siente?
¿El qué?
La bolita.
No la siente.
Y bueno, entonces
sí. Pero está dentro, si no salió, está dentro.
Bueno, estará dentro en algún
junto
momento.
Junto con el tornillo, la tuerca. La pinza de depilar.
¿Pinza de depilar?
Sí, usted sabe, en casa teníamos una fábrica de pinzas de depilares.
¿De depilar?
De depilar. ¿Cuál es el plural de pinza de depilar?
Pinzas de depilares. Sí, no, de depilar.
Ah. Como por ejemplo campos de concentraciones.
¿Y su papá fabricaba pinzas de depilar?
Efectivamente, de todos los tamaños.
¿Pero solo pinzas de depilar?
Sí, ¿qué más quiere que fabrique?
No, porque ya que fabrica eso, fabricará, me imagino, otros elementos.
No,
alicates,
no hay nada.
Alicates.
No.
¿Por qué no?
Pinzas de depilar, señor.
Pero si ya tiene...
Dice, ¿cómo se va a arrancar un pelito, ponerle de la oreja?
Sí, como una pinza de depilar.
Sí, y no con un alicate.
Bueno, pero...
Bueno, nada más, listo.
Bueno, está bien, pinzas de depilar.
Tuvimos un problema porque una vez tratamos de sacarle un pelo de la nariz a un señor.
Mm.
Usted sabe que los pelos de la nariz tienen dos salidas, una por la nariz y otras por la cabeza, son pelos de la cabeza.
No, eso no es así, sí, señor.
Eso es un... la ciencia se lo debe a mi padre, que fue el que lo descubrió.
¿Pero cómo lo va a descubrir la ciencia?
Empezó a tirar de un pelo que tenía un señor, vecino era.
Sí.
Y tiró. Y mientras tanto, otro pelo que tenía arriba
se iba para adentro.
Iba bajando, lo iba perdiendo, hasta que quedó un pelo.
No puede ser.
De 80 centímetros. Bueno, ahí fuimos a la comisaría.
¿Para qué?
Bueno, hacer la denuncia para que quedara acreditado el descubrimiento.
Pero eso no se hace en la comisaría.
No importa eso. Fabricamos pinzas de depilar.
Sí.
Y un día me estaba depilando.
¿Con una pinza se está depilando? Sí,
¿con qué quieren que me depile? ¿Con un guante de boxeo?
No, pero una depilación es de muchos pelos, no sé. Bueno, ¿y qué le pasó?
Se depilar y se me fue para adentro.
Pero usted tiene la aspirada fuerte, porque...
Sí, suspiré justo. Ah. Pensé, mientras me depilaba, pensé en la mujer a causa de la cual me estaba depilando. Sí. No voy a ir con estos pelos, dije yo. Ay... Ahora que pienso, suspira hacia afuera.
Claro, tiene que inspirar.
Sí, pero era cuando yo...
Cuando tomó aire para suspirar.
Que es el momento del mayor sentimiento.
Sí.
El mayor sentimiento es cuando tomás aire para suspirar. Después, ya el otro suspiro es más exterior.
Bueno, sí, deja ir al amor.
El verdadero sentimiento está cuando uno dice... Ya, en la segunda parte vendés humo.
No vendés humo, no. Usted inhala amor y ¿qué exhala?
Inhala se llamaba. No. Inhala Williams, una norteamericana.
Creo. Ah, mire.
Sí, sí.
Y bueno, y ahí usted entonces se aspiró la pinza de depilar, me
sí,
dice.
Sí, y desde entonces la tengo ahí adentro.
Ah, ¿también la tiene adentro?
Sí, sí.
Pero usted hay que hacer un tratamiento con...
Yo fui una vez, me acuerdo, al hospital...
Sí.
Estaba en la misma sala de espera, estaba Pazman.
¿El Toti Pazman, el
que
periodista?
También tenía el mismo problema.
Ah, sí. Pero no le sacaron nada todavía. No.
Y bueno, yo vengo a que me saque todo directamente, todo.
Bueno, no,
me
pero
haga
todo.
Una revisada general, todo lo que tengo adentro me lo saca.
No, bueno, pero...
Lo tengo en el estómago, me opera del estómago.
Sí.
Lo tengo en la nariz, me hace una punción con esos fierros de la sinusite.
Sí, bueno, pero mire que primero...
¿Es verdad que cuando uno tiene sinusitis y le meten un fierro en la nariz, le meten?
No sé si ahora se hace eso, sí, ¿eh?
Para mí sí, o era una mentira más de mi abuela.
No, yo creo que era
mi
una mentira.
Mi abuela me decía que si no me sonaba la nariz...
Ah, a mí también me decían eso.
Me iba a agarrar una sinusite y después para curarme me iban a tener que meter unos fierros calientes por las narices... Unos médicos crudelísimos.
Sí, esa parte no me la decían.
Sí.
Pero no, me parece que no es más así. No sé si alguna
bueno,
vez
lo me saca todo, doctor.
No, mire, hay que hacer un tratamiento con imanes a usted. Porque sí. Los objetos metálicos que tiene...
Ah, metálicos, pero
sí.
Tengo unas bolitas de vidrio que se
sí,
ríen
pero,
de los imanes.
No, bueno, vamos llevando, juntando primero todo en alguna
lo que
zona.
Es metálico.
Lo que es metálico. Abrimos ahí, igual vamos a hacer una tomografía.
Eso, ¿con qué aparato yo puedo ver...?
Mire, hay dos maneras. Hay una forma exterior que no es la más confiable y hay otra que es un poco invasiva, que le metemos una sonda.
En parte de todas las cosas que tengo adentro,
bueno,
voy a tener también una sonda. Se le va a cortar el piolín, va a quedar como una de las cosas que me va a tener que sacar.
Pero es la manera que tenemos de ver, esto va con una cámara y una luz en la punta.
Ah, sí, ¿y micrófono?
No, queremos escuchar.
Ah, ¿y con la cámara? ¿Por qué no me la pone ahora?
Y vamos viendo
a ver qué tengo adentro.
Que esto es lo que tiene, a ver.
Momentito, espere, ¿por dónde me la va a poner?
Bueno, por acá.
Ajá, muy bien.
Relájese.
Sí, sí.
Esto es un trámite que hacemos.
Momentito, porque hace mucho que no me hago ni.
No, bueno, por eso. Para nosotros es algo de todos los días. Nosotros
sí,
ponemos
claro,
onda.
Para usted, pero para mí.
Todo el día ponemos y ponemos onda. Bueno, relajado.
A ver.
Ahí va queriendo. Sí, sí. Mire cómo es por dentro usted. Mire. Vamos
mire
un poquito
cómo
más.
Entra, ¿no?
Un poquito más.
Parece mentira. A ver, prenda la luz.
Mire.
¿Qué es eso que hay ahí?
Bueno, estas son... esto no llego a distinguir, ¿eh? Aquello parece que es la bolita, mire.
No, pero le estoy preguntando por el cuerpo humano.
No, esto... Nosotros ahora estamos atravesando la boca del estómago. Estamos entre el esófago y el estómago.
Ahí está, boca del estómago.
Sí, mire. ¿Quiere que entremos?
Sí,
entremos. Pase. ¡No, señor!
Ah. Bueno, ahí va.
Mire. Ah, bueno. Acá hay...
Bueno.
Hay trabajo para hacer, ¿eh?
Sí, sí. Uy, mirá dónde estaba. ¿Dónde estaba lo que busqué? Ese escudo.
Pero ¿cómo puede? ¿Cómo llegó ahí? Porque un escudo.
Bueno, un escudo, sí.
Mire que no sé por dónde le entró esto.
No se puede saber, bueno.
Es raro, bueno, un escudo.
¿No tiene otra lamparita? Porque está medio oscuro acá, ¿eh?
Mire, le damos más potencia. Le voy a poner una segunda sonda.
Bueno.
Por otra cavidad,
así, así se encuentran.
Ajá.
Las dos ondas. A ver, relájese.
Claro, por el otro agujero de la nariz. Comprendo.
Relájese, a ver.
Om,
a ver.
Om.
Ahí vamos.
Om.
Creo que ahí veo una luz. Una luz que viene como una
ahí
locomotora.
Una luz. ¿Quién será?
No.
La luz mala.
Es la otra sonda.
Ah, la otra sonda. A ver, a ver, a ver.
Mire.
¿Y esto?
No, pero escúcheme.
Un ramo de flores.
Pero, ¿qué hace este ramo de flores?
Para usted, doctor. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Leopoldo Moró, dirigente de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo analizas este acuerdo que se ha constituido?
Si vos estás interpelando a tu propio electorado con un discurso conservador, terminás en un frente conservador. Lo que sí es doloroso es que se pretenda distorsionar la historia y la identidad del radicalismo, llevándolo conscientemente a un frente de centro-derecha y antiperonista. El que acompañe esto desde el radicalismo está tomando la opción de acompañar una restauración conservadora en Argentina. Hay que darle expresión a miles de radicales que exprese ese pensamiento de una cultura radical progresista, nacional y popular.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI. Nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Ernesto Sanz, el plan que tenía usted, que la convención acompañe la idea de una alianza con Mauricio Macri.
El radicalismo decidió 2 cosas, un rumbo y un candidato a presidente para que en las primarias compita a ese candidato, que soy yo.
¿Está a favor de Aerolíneas Argentinas?
¿Cómo no voy a estar contento si cuando yo era intendente logré que fuera Aerolíneas por primera vez en mi pueblo?
¿Mantendría Aerolíneas Argentinas 100% estatal?
Sí, señor.
¿Usted está a favor de la recuperación de los fondos jubilatorios para el Estado?
Claro que sí.
Si está a favor de YPF estatal, Aerolíneas Estatal y la recuperación de los fondos, ¿qué hace con Macri?
Nosotros vamos a ir a construir un gobierno de coalición donde hay cosas que son innegociables.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es Del Plata, es de todos.
Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alerta de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón, podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Hablaremos esta noche de Lilith. Es un mito hebreo, pero la leyenda se originó en Babilonia. Después pasó a las tradiciones rabínicas. En principio, puede haber sido Lilith, desde un punto de vista efemerista, una misteriosa mujer muy hermosa, cuyo nombre representa en hebreo los monstruos de la noche y la oscuridad. En Babilonia la conocían como Lilitu y se le atribuían algunas calamidades que luego la tradición hebrea adoptó como leyenda propia. Lilith significaba aliento en sumerio. El sumerio era un idioma bastante fácil. Aliento se decía Lilith y todo así por el estilo. Los árabes conocieron a Lilith luego con el nombre de Karina, de Karina Beorlegui. Y los sefaraditas, mucho más tarde, la llamaron bruja, bruja a la tierra, dice la canción. Para los babilonios era el demonio que desencadenaba las tempestades, habitaba en el desierto o en las ruinas de las ciudades abandonadas o en la tienda de algún malvado muerto. La leyenda era tan antigua que cuando se redactó el Génesis, los rabinos se vieron obligados a incluirla de algún modo en sus escritos secretos. Sugirieron que había sido la primera mujer creada por Jehová antes que Eva para satisfacer el pedido de Adán. De este modo, Lilith sería la primera mujer en la tradición hebrea, aunque se la oculta generalmente y en la Biblia no se la menciona en forma directa. Según los escritos, Jehová se dispuso a encontrarle una compañera a Adán. Para eso tomó barro y tierra y lo mojó con agua, hizo un barro arcilloso al que agregó sangre y saliva. Así creó a la primera mujer, que fue Lilith. Dios la dejó junto con Adán en el jardín, pero la pareja jamás disfrutó de su unión. Dicen que Lilith se opuso a acostarse de espaldas para recibir a Adán. ¡Ah, cuántos melindres! Tras algún tiempo, Lilith abandonó redondamente a Adán y así fue como se separaron, y ella, luego de pronunciar el nombre secreto de Dios, que conocía de un modo misterioso, se elevó en el aire y abandonó el lugar para convertirse en demonio de la noche. Adán se quejó a Jehová por el abandono de la mujer y Jehová envió entonces a tres ángeles a buscarla. La encontraron en el Mar Rojo, donde se entretenía teniendo hijos con cuanto demonio aparecía. Los ángeles la amenazaron con ahogarla, pero ella se le rió en la cara. ¡Ja, jaray, ja, ja! Entonces los ángeles amenazaron con dar muerte a todos los hijos que ella daba a luz por día, que eran 100.
¿Cien?
Sí, siempre. Parece mentira, ¿eh?
Siempre.
Y ella prefirió la muerte antes que volver junto a Adán. Parece que Adán era un poquito prepotente.
Era mal llevado.
Los ángeles comunicaron la negativa a Jehová. Dicen que este episodio de rebelión debe haber transcurrido en la noche del viernes hacia el sábado, en la primera semana de la creación, debe ser, no de la revelación. Bueno. Lilith se estableció a orillas del Mar Rojo, que en la tradición hebrea siempre fueron aguas que atraían a los espíritus malignos. En ese lugar Lilith fue rodeada por criaturas perversas de las tinieblas. Estoy muerto de miedo.
Sí, sí, se está poniendo espeso.
En distintos pasajes de la Biblia aparecen frases que permiten imaginar ese lugar maldito. Dice: aquella ribera llena de espinas y de rocas malignas, donde el chacal se confunde con las piedras, las hienas se juntan con los perros salvajes y los sátiros festejan sus orgías lascivas y escandalosas. Oh, me parece que voy a ir. Cuando Jehová se enteró de la partida de Lilith, la castigó exterminando a sus hijos. Y Lilith, enfurecida por la matanza, se transformó ella misma en demonio y visitó a partir de entonces las casas donde había recién nacidos para matarlo. Luego se dedicó también a sorprender a los hombres en el sueño, induciéndolos a abrazarla fogosamente. Pero era una trampa. Esos hombres jamás llegaban vivos al amanecer.
¿Qué le dije?
Jehová, en su último intento por reconquistar a Lilith, envió nuevamente un séquito de ángeles para conquistarla. Esta vez fueron armados con espadas fulgurantes y le ordenaron a Lilith volver junto a Adán, que aún penaba, pero ella despidió a los ángeles diciendo que se adueñaría de los niños que aún no habían sido circuncidados y de las niñas que no cumplían todavía 20 días de vida. Desde entonces, su aparición nocturna fue siempre un peligro para todos, Barton. La forma más corriente para protegerse de Lilith consiste en hacer un círculo de carbón alrededor del lecho de los bebés. A veces, sin embargo, la mujer demonio consigue pasar el círculo y es frecuente ver una sonrisa en el rostro de la criatura, síntoma, indicio de la presencia de Lilith. El mejor remedio consiste en apoyar un dedo en la sonrisa del niño dormido, con lo que desaparece la sonrisa y Lilith huye, cosa que hemos comprobado mil veces.
Sí, se comprobó.
Se le pone el dedo en la boca al niño que sonríe, deja de sonreír y sucede todo lo que aquí.
No comprobó ni
esto
siquiera.
Esto le da veracidad a todo lo que decía antes.
No,
y a
señor.
Todo lo que dirá de...
Usted usa los indicios como
Todavía hoy el hombre que apolilla solo también es víctima de esta mujer demonio. Ella se introduce en su cama con sigilo. ¿Con quién?
No. Sigilosamente,
ah,
señor.
Y lo seduce a sigilo. Pero en el momento culminante lo priva del placer y deja en él una maldición que lo lleva a la muerte. De modo que no conviene dormir solo. Hay que tener especial cuidado los viernes a la noche. Atención, ¿eh?
Los viernes a la noche pasa de todo. Hay que tener cuidado con todo.
Cuando la aparición de Lilith tiene por objeto perturbar la celebración del Shabbat. Para saber si Lilith anduvo rondando la casa por la noche, se aconseja en un escrito midrásico desparramar cenizas coladas alrededor del lecho. A la mañana siguiente, si se descubre alguna pisada parecida a la de un gallo, es indicio de que Lilith estuvo por allí, o un gallo.
Sí.
También puede ser.
Sí, puede ser. O los dos.
La literatura retomó el personaje de Lilith en los últimos 4 siglos. En El paraíso perdido de Milton, Borges dice que es uno de los mejores libros escritos en la lengua inglesa y uno de los más aburridos escritos en cualquier lengua. Bien, pero en El paraíso perdido de Milton, que cuenta todas estas cosas, hay una bruja azul que usurpa las camas de los niños de noche, transformada en lechuza, en el libro de Isaías. Aquí debe ser una... Transformada en lechuza, terminamos con Milton y nos vamos al libro de Isaías y ahí aparece Lilith descripta como una lechuza blanca. Goethe hizo decir a su Fausto: ¿quién es esta mujer? Y aparece Mefistófeles y le explica: es Lilith, la primera mujer de Adán. Toma con cautela sus cabellos, el esplendor de ellos es único. Con ellos aprisiona a un joven y no lo deja escapar. Todo eso le decía Mefistófeles a Fausto acerca de Lilith. Víctor Hugo consideraba que Lilith era la hija mayor de Satán, alma negra del mundo, mujer de las sombras, negrura salvaje y eterna de la noche. Es frecuente que aparezcan en las literaturas mitos y leyendas, mujeres hermosas que son un demonio y que causan la perdición de los hombres. Bueno. Algunos vinculan esto con que a las mujeres se les pague menos por las mismas horas de trabajo, ¿no?
¿Qué esgrimen el mito
no,
de Lilith?
Dicen, ay, cuando uno habla de Lilith dice, ahí está otra vez. No. Bueno, no lo sé. Igual hay más cantidad de demonios macho que mujeres.
Sí, además, sí.
Y así que bueno.
Al menos que conozcamos.
Y la belleza de la mujer tiene un poder de atracción del que la belleza del hombre carece.
Claro, el demonio hombre como que tiene que ser más ostensible, la cosa.
Más violento.
Sí.
Bueno, esto se lo dedicamos a Lilith y a todas las mujeres hermosas que pueden causarnos la perdición aún sin proponérselo bien. Y al pobre Adán y a la pobre Eva, que fue excluida de toda esta historia, ¿no? Fuimos a la discoteca, hablamos con el discotecario, consultamos. El tipo dijo, Lili, ajá.
Sí, no hay nada. De...
muy bien, Lili. Y se me parece que tengo exactamente lo que usted está buscando.
¿Hay algo sobre el mito de Lili?
Hay una canción que se llama justamente así, Lili. Y es de la película. Me dice, ¿usted no vio la película, Lili?
Pero es Lili.
No, no, no sé. Dijo...
No, no la vi esa película.
Escuchamos a Lili y I Love de la película Lili, canta Mel Ferrer, dale.
On every tree there sits a bird singing a song of love. On every tree there sits a bird and everyone I ever heard could break my heart without a word singing a song of love.
Otra vez.
A song of love is a sad song. Hi-lili-hi-lili-hi-lo. A song of love is a song of woe. Don't ask me how I know. A song of love is a sad song, for I have not any soul. Hi-lili-hi-lili-hi-lo, hi-lo. Hi-lili-hi-lili-hi-lo.
Era Mel Ferrer, la venganza será terrible, Lili.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 1:01, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados 8 décimas, humedad 81%. Florencio Randazzo recibió al tren que vuelve a unir Alta Córdoba con Cosquín. El ministro del Interior y Transporte señaló que el restablecimiento de ese servicio era una deuda que tenía el gobierno y que la han podido materializar.
La posibilidad de extender este tren que viene de Cosquín hacia el hospital neonatal y hacia Alta Córdoba, para nosotros era una deuda que teníamos. Bueno, la hemos podido materializar recuperando la vía, poniendo nuevos 6 barreras con señalamiento, habiendo acordado una política común con quienes están en este asentamiento, que es la Villa del Nylon, para que en realidad no tengamos dificultades y entiendan cuál es la necesidad que tiene el Estado, sobre todo porque es un tema recurrente.
Ernesto Sanz confía en que le puede ganar a Mauricio Macri. El precandidato a presidente radical se mostró optimista respecto de las PASO del mes de agosto. Dijo que en ese momento va a levantar a todo el radicalismo en el país.
Internacional.
Hoy los israelíes celebran comicios generales. El primer ministro y dirigente del partido Likud, Benjamín Netanyahu, y el titular de la plataforma Campo Sionista cerraron sus campañas con diversos actos. De estas elecciones anticipadas saldrá la 20ª legislatura del parlamento y el 34º gobierno israelí.
Deportes.
Martín Palermo rescató los goles convertidos por su equipo a River. El ET de Arsenal dijo que es valorable cuando se tiene a un rival como el millonario enfrente.
Creo que hicimos un gran primer tiempo. No es fácil hacerle 3 goles a River. Era algo que carecíamos en este inicio de campeonato, de hacer goles y hacerle 3 goles nada menos que a River. Es algo
positivo, importante para el equipo, pero bueno, hay que rescatar varios valores importantes del equipo y más el rival que teníamos enfrente.
Pico Mónaco fue eliminado del Masters de Indian Wells, cayó ante el australiano Thanasi Kokkinakis por 6-2, 7-5 y 7-6, 7-5 en el tiebreak después de 2 horas y 47 minutos de juego. De esta manera ya no quedan argentinos en el torneo que se juega en Estados Unidos. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 8 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, vivimos Sporting Cristal, Racing y Zamora Boca. Sporting Cristal, Racing y Zamora Boca. Hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Comprar en 12 cuotas sin interés, ¿a quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando. La inversión aumente. Vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros. Útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12, ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a hacer supervivencia a la montaña.
Al fin algo útil,
nene. Un informe que ha preparado nuestro equipo de producción en estos minutos. Accediendo a gentiles pedidos.
Me llevó bastante
¿cómo
tiempo.
Hacer para no morirse en la montaña? Primero, ¿qué es supervivencia? No morirse, ¿no es cierto, doctor?
No.
Ah.
Es el desafío.
Ah.
Con las condiciones mínimas que necesita usted para estar de pie.
Vivito y coleando.
Pero lo mínimo, no algo de más. Porque usted acá se come una pizza.
Claro.
Y dice.
Y no puede sobrevivir.
No, sí, claro. Sobrevive.
Es muy difícil sobrevivir a una pizza. No.
No, porque usted dice.
Creí que era otra conversación, disculpe. Yo siempre le doy la razón a todo.
No, señor. Usted acá, por ejemplo, en su conducta en la ciudad. Como una pizza, dice, bueno, total, me como otra porción, total.
Claro.
Ni siente el hambre, no lo vive.
¿Y qué? O sea, ir a la montaña que se la lleva la pizza.
No lleva pizza a la montaña.
Ah, ya entiendo. Se trata de ver de dónde sacamos la comida, la bebida, cómo dormimos, cómo evitamos a las alimañas dañinas, a las fieras
todo
que pueden
sistema.
Intentar comernos, destruirnos, la fuerza de la naturaleza, como sin ir más lejos, el rayo, el tornado.
La avalancha.
La avalancha no dice acá.
No, pero es que... Sí,
no,
pero...
en el prospecto no dice nada de ninguna avalancha.
Pero sí, si en la montaña, tiene
nunca
que decir.
Nunca vi. Te dice avalancha de piedras. Yo pensé en gente que proviene de los escalones superiores de una grada.
No, señor, esto no es la cancha. Vamos a ir a la montaña.
Primero, ¿de dónde saca el morfe usted en la montaña?
Un poco se lo provee usted.
No, eso no.
¿Cómo? ¿No vale nada?
No vale nada, señor. Usted se quedó sin nada. Y ahí lo quiero ver. Bueno, por ejemplo, ¿qué bicho me puedo comer sin que
depende,
me envenene?
Bueno, depende a qué altura esté de la montaña.
¿Qué si tiene usted, que ver?
Sí, muy arriba no hay mucho para comer.
No importa lo que hay y lo que no hay. Tengo que saber lo que no es venenoso. Por ejemplo, ¿me puedo comer una lagartija?
Sí.
Disculpe, se me hace agua la boca.
Sí. Se puede comer una lagartija. Conviene trozarla siempre pequeño.
En trozos pequeños. A mí me gusta feta finita la lagartija.
No. Porque le genera más saciedad. No le digo chuparla.
Sí, claro. No chuparla, ¿cómo andar porque... chupando una lagartija? Mire si aparece alguien.
No, bueno, pero...
Por ahí justo viene el rescatista. Y vos estás chupándote una lagartija. Sí. Y dice, no, dice. Uno empieza a esconder.
Pará,
¿qué está haciendo?
Déjame un rato más, le dice. No. Le dice, no, el rescatista no le va a decir nada, porque usted lo va a salvar. Pero después usted tiene que saber hacer fuego, por ejemplo, en la montaña.
¿Para qué?
Y para cocinar la lagartija o lo que fuere.
Ah, está con pretensiones.
Bueno, pero sí.
Yo lo que sí llevo siempre es sal.
Ah, y eso es más pretensiones todavía.
Yo siempre llevo sal por cualquier cosa. En la vida cotidiana puede pasar también, ¿no?
¿Un salero? ¿Para qué lo quiero?
Un salero por si alguien me convida un huevo duro, por ejemplo.
¿Quién le va a convidar? No quiero hacer la pregunta otra vez.
Hágala.
¿Hay alguien aquí en la sala que tenga un huevo duro?
Una vez preguntamos eso. Él dijo, no hay ninguna persona en el mundo que lleve un huevo duro y un salero. Y se paró un tipo.
Y mostró. Pero después,
sin decir
verdad.
Nada, mostró el huevo duro y el salero. Así se quedó. Fue una ovación.
No, y fue inclusive de antemano. Había un grupo que tenía el salero. Eso preguntamos primero. Ah. ¿Quién tiene un salero? Y un grupo dijo, nosotros. Bueno, pero nadie va a tener un huevo duro.
Y salió un tipo, sí. De ahí va. El huevo duro fue extraordinario.
En el complejo de la plaza, todo.
Bien. ¿Hormigas?
Sí, pero hay que juntar, ¿eh? Hay que juntar
pero
mucha.
Cuidado porque la hormiga tiene mucha proteína, me dijeron. Me dijo el doctor Cormillo también.
¿Por qué no las come Cormillo? Cormillo debe estar comiendo
las come,
unas lasañas de este tamaño.
No, él mismo come hormigas. Yo un día lo fui a visitar a la oficina.
Sí.
Y lo vi en cuatro patas, medio corriendo en cuatro patas y dando palmadas contra el suelo. Le digo, ¿qué está haciendo?
Bailando tap.
No, me dice, estoy persiguiendo mi merienda. Y cazó una hormiga y me la mostró. Dice, la hormiga es muy nutritiva y si te la comes viva, te adelgaza.
No, bueno.
Porque incluso se come cosas que vos te comiste antes.
No, ¿cómo va a ser eso, señor? Se comió una ligustrina.
Y después la que engorda es la hormiga.
Sí.
Y vos te quedás lo más fresco.
Pero ¿cómo lo más fresco?
Se llama la dieta de la hormiga.
Pero entonces para eso cómase otros depredadores más.
No, trate de corregir al doctor Cormillor.
Ahora, bueno, eso en la montaña.
En la montaña
no puede estar
¿hay
eso.
Hormigas? No.
No, no hay hormigas. Pero
¿cómo no va a haber hormigas?
No, depende de qué montaña. Yo cuando pienso en montaña, pienso en la alta montaña. Claro,
en la Aconcagua.
Claro, más abajo, en la sierra, si usted quiere, hay más bichos.
Ahí venden pancho.
Pero ahí anda cualquiera. Ahí va cualquiera, ¿no? Ahí va cualquiera, Luritorco.
¿Qué
claro, claro.
No, estamos hablando de montaña.
Y es verdad, por ejemplo, que usted, si usted come un cactus o se encuentra un cactus, sí, ¿le puede sacar hasta medio litro de agua?
Sí, le puede sacar. Usted lo corta.
Lástima que no hay en las montañas tampoco.
No, tampoco.
Solo en el desierto.
En el desierto, sí, o en algunos lugares... No, pero no hay. En la quebrada de Humahuaca tiene ahí. Ahí hay montañas.
Para hacer fuego, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No vale llevar... Uno lleva un encendedor, no vale.
Sí, vale, puede llevar encendedor si quiere.
Y bueno, entonces, ¿para qué me enseñan a agarrar un palo?
Por si pierde el encendedor.
Estar 2 horas con 2 palos frotándolo y tengo el encendedor en el bolsillo.
Sí.
¿Qué clase de piola son?
Y el salero en el otro.
Y el salero colorado.
No, por si pierde el encendedor. El encendedor puede llevar, pero usted tiene que saber hacer fuego.
Sí, pero no solo eso, sino debe usted saber que muchas plantas son venenosas, Barton.
Sí, algunas sí.
Los hongos, por ejemplo... Discúlpeme la expresión.
Yo no le como un hongo.
No le como un hongo ni que
si
me
no
esté
tiene
muriendo de hambre.
No, el
salvo
sello
que
Iram.
Yo vaya con una especialista en hongos y que me diga, el tipo que ya ven un hongo, y enseguida te dicen, este sí, este no,
sí,
este quién sabe.
Pero hay que ver si el tipo quiere subir a la montaña.
Bueno,
si no le
si
da.
Si ya es difícil encontrar alimento en la montaña, mucho más difícil es encontrar un especialista en hongos.
Sí, por supuesto.
Siempre son más escasos los especialistas en hongos que los sándwiches de milanesa.
Pero hay unos papeles tornasolados, unos que tienen unos reactivos.
Ah, sí.
Que usted,
se lo pone.
Se lo apoya
al
hongo.
Sí. Sí, discúlpeme.
Sí, y le dice, venenoso. No, dos rayas.
Ajá.
Venenoso. Venenoso.
Ajá.
Una raya. Saludable.
Muy bien.
Entonces,
eso debe haber salvado muchísimas vidas, ¿no?
Y sí, porque usted saca el papel tornasolado. Ah, lo
yo
pone...
siempre llevo un papel tornasolado de esos a todas partes.
También lleva, ya lleva muchas cosas.
Un salero y eso. Cuando veo un hongo, enseguida le pongo el papel tornasolado.
Sí, eso sí se lo va a comer, si no, no.
Ah, no, si entonces si no me lo voy a comer, ¿para qué?
¿Para qué va a gastar el papel tornasolado?
Porque hay gente que recorre los restaurantes y el mundo en general. Con un papel, bueno,
no, discúlpeme.
Eso no había entendido.
No, puede prescindir de eso por completo.
Gracias.
Pero tiene, sí, su...
¿Cuándo un agua no puede ingerirse?
Es difícil lo del agua, ¿eh?
Cuidado.
Porque hay unos que se tientan con los pedazos de hielo que hay en la altura.
No.
Y empieza a chupar el hielo.
El hielo, como lo sabe cualquiera que haya comprado una heladera,
sí,
es venenoso. ¿Vio el hielo que está al costado del congelador de la heladera?
Sí.
¿Usted por ahí lo saca con una cuchilla?
Sí, lo pica.
Si usted se lo come, se cae redondo ahí, se muere retorciéndose como un escuerzo.
No, señor.
Abandonado por toda su familia. Y el hielo de los glaciares es igual, es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Es lo mismo, pero distinto.
No, es que... No, entonces no es lo mismo.
Y uno se muere.
No se muere.
Ah, no se muere.
No, quizás sí se muera.
Y el mar, entonces el agua del mar es la que no se puede tomar.
Es así.
Yo leí un libro una vez que decía, empezaba diciendo eso. Un momento, decía el libro. Que empiece diciendo un momento no está bien, ¿no?
Es raro, sí.
Dice, un momento. Era un libro sobre náufragos.
Ah, mire.
Y lo primero que decía para que uno entendiera. Un momento, decía el libro, ¿no? El agua del mar no te la podés tomar porque te envenenas. Y te causa locura.
¿Así estaba escrito?
Sí, te da locura. Los manicomios están llenos de personas que han bebido agua de mar.
No, señor.
Que inmediatamente son trasladados allí.
No, se muere. Si toma agua de mar, después se muere. O sea, se deshidrata, es al revés.
No, pero primero te volvés loco y tomás más. Más, querés más agua de mar, más agua y te pones visco, ¿no?
Ajá.
Los locos se ponen todos viejos, al menos en el teatro.
Sí, en el teatro, pero...
Tomás agua de mar y en determinado momento reventás.
¿Cómo reventás?
Y te morís, porque es... no sé, ¿por qué?
No,
usted,
es por...
¿El médico quién era, usted o yo?
No, yo no soy médico,
dígame.
Yo hago expediciones a
yo
la
era
montaña.
El ignorante, usted era el médico.
yo soy el experto en montaña.
Ah, ¿qué tal? Dígame, usted como un experto en montaña, ¿se puede tomar el agua del mar?
No sé, porque no conozco el mar. Estoy todo el tiempo en la montaña, pero me dijeron que el mar, ¿no? El agua de mar es tóxica.
Ah, sí.
En cambio, en la montaña tenemos nuestras propias...
Ahora, fuentes de agua potable. Para encontrar agua en la montaña hay que ir un poco más abajo, no en la cima.
Porque sí, igual viene agua, de arriba.
El agua va hacia abajo, ¿entiendes?
Sí.
Pero si se pone en la cima, el agua no le va a llegar nunca.
Sí, pero ¿sabes? Pero, si
¿dónde usted... vio un río que corra de abajo para arriba?
¿Y dónde vio un alpinista que vaya para abajo en vez de para arriba? O sea, tiene que ir...
Al regreso.
Al regreso, pero ya ahí no, señor. Tiene que ir escalando.
Son los mismos que han subido. Los mismos que usted cuenta cuando suben, yo los cuento cuando bajan.
Y no. Vienen corriendo por la sed que tienen, entonces.
No, vienen corriendo porque no pueden frenar. El alpinista, cuidado, porque el alpinista a veces, en el afán de regresar, se apura y llega un momento en que no puede frenar la carrera y se caen rodando y chao.
¿Chao qué?
Ha ido otra vez otro amigo.
Señor, lo que le estoy diciendo es que a veces se subestima la bajada. Y bajar es más difícil que subir muchas veces, ¿eh?
Animales de montaña que sean peligrosos y que te pueden comer.
El cóndor.
O matar. ¿El cóndor?
El cóndor. El cóndor lo picotea o lo agarra. O el cóndor. ¿Usted vio un cóndor parado?
No, nunca vio un cóndor.
Bueno, si usted viera un cóndor parado, lo confundiría con cualquiera de los oyentes que están hoy acá. La...
No me diga. Che. Sí.
Me parece que aquí...
Me parece que hay más de cuatro que... Son cóndores que se están haciendo los giles. Usted lo que quiere decir es que son grandes.
Son grandes y...
O sea, no es un pajarito.
No, qué pajarito, no, y son bravos. Porque
pero
la montaña...
come de tu mano.
No, no.
Come tu mano.
Sí. Y son los dueños de la montaña.
¿Y qué te hacen? Te sacan los ojos, ¿no?
Perdón. Sí, primero, no, usted lo agarra, si lo puede agarrar a usted, lo caza con las... Con las patas
y lo levanta,
se eleva
y después te suelta
y lo suelta para que
se para rompa. Que usted se caiga y se haga pomada y después claro. Te va a buscar los pedazos. ¿No es así o es un invento?
Es algo así porque
claro.
Ella tiene esa idea con los huevos, cuando agarra, roba huevos de otras aves.
¿Se agarra cómo?
No, cuando roba huevos de otras aves.
Ajá, entonces no te agarra.
No, sí, se eleva y tira para romper los huevos.
¿Romper los huevos?
Sí. Y lo mismo con usted.
¿Qué?
No, digo, no sabe que usted no es un huevo, pero sí sabe que es una presa. Y es, el procedimiento es el mismo, usted sabe, en el cóndor.
Claro, lo no hay... mismo, tanto le da...
Es lo mismo, y bueno, los efectos son parecidos también, usted queda...
Y debe haber muchísimos, casi todos los alpinistas, o mejor dicho, los andinistas, deben perder la vida... Víctimas de un cóndor, ¿no?
No, porque tal...
Sí, me imagino. Debe ser imposible salir vivo en estas circunstancias.
Bueno,
con montañas rodeadas de cóndores que están acechando para levantarlo a uno y romperlo.
Sí, pero usted si lleva el silbato contra los cóndores...
Ah...
Usted lo va tocando. Mientras va trepando, va tocando el silbato.
Ajá, sí, sí.
Que provoca un sonido.
¿Cómo se toca el silbato?
Sople. Esa no. ¿No ves que el cóndor pasa y no viene? No lo agarra.
Y el cóndor no te agarra. No, no creo, esas son supersticiones.
No, es de verdad eso, ¿eh? Pero es incómodo ir trepando con el salero.
Y tocando la flauta.
Y tocando
a mí eso. Me dijo un escalador de los Alpes que una de las cosas más difíciles que hay es tocar la flauta mientras escalás en la conquija.
Y sí, porque para la flauta usted precisa la boca
sí.
Y todos los dedos.
Claro, ya no le queda casi nada para agarrarse.
Sí.
Claro.
No, a ver,
la mayoría de los escaladores que intentan esta hazaña caen y fenecen.
Y sí, en general le prescinden de la flauta.
No toques la flauta, es el primer consejo que le dan al que intenta escalar el Everest.
Es lo primero
que entrevisté a Sir Edmund Hillary.
Ajá.
Y él me dijo, si usted quiere escalar el Everest, lo primero que tiene que hacer es no tocar la flauta. Dijo eso y se fue.
No, es que diga algo más, porque ya sabíamos lo de la flauta, pero...
Bueno, última consideración.
No hablamos nada de la tienda.
¿Qué tienda?
La tienda de montaña. Usted tiene que poner
Se supone que uno, si no tiene nada para comer, tampoco tiene tienda.
No, pero hay unas, sí, hay unas carpas que son individuales.
No, señor. El buen superviviente de la montaña encuentra él mismo una cueva, una rajadura.
Sí, las cuevas, cuidado.
O caverna.
Sí, o caverna.
O caverna, sí. Sin H.
Sí, es difícil de... encontrar a veces una caverna, no, lugares no. Que están llenos de nieve.
Yo he visto
nieve.
Muchas películas de montaña.
Sí.
De personas que andan por la montaña y por lugares con muchas piedras y siempre encuentran una caverna, pero no pasan ni dos minutos y ya encontraron la caverna. ¿Sabe dónde hay? Atrás de las cataratas.
Sí, ahí dice, pero...
Atrás de las cataratas siempre hay un agujero y si usted es el último de los mohicanos, encuentra refugio allí.
Sí, pero siempre hay una fiera después adentro de la caverna.
Sí, eso es lo malo. También. Y hay otros tipos malos que lo persiguen. ¿Es cierto que uno está escalando montañas y hay malos que lo persiguen?
No, no hay malos.
¿O eso es solo en el cine?
Es solo en el cine. Dice,
en la vida real no hay malos.
Sí, hay malos, pero no están ahí en la montaña. ¿No?
¿A dónde están?
Y vienen para hacer el mal a donde hay más gente.
Acá mismo.
Sí, donde hay más para hacer el mal.
Me parece que no voy a acompañar a nuestro oyente, ¿cómo se llamaba? Al catamarqueño sí. Ese que se iba a hacer supervivencia a la montaña.
No, no
porque
le gustó.
Me parece que es un oxímoron, supervivencia a la montaña. El que se va a la montaña se muere.
No, porque ustedes dicen que la montaña la tenemos adentro. Y la disputa...
También.
...es con uno mismo. Usted, al hacer cumbre...
¿Cómo el hacer cumbre?
Claro, cuando llega a la
montaña. ¿Qué significa hacer cumbre?
Llegar al clímax del alpinismo.
Permiso, voy a hacer cumbre.
Sí.
Y vengo enseguida. Es un dicho entre los escaladores de montaña.
Usted escala, 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 escala y hace cumbre.
Ajá.
Esa es la gloria del alpinista. No ese, es la victoria.
Por eso clavan una bandera, ¿no es cierto?
Claro, dejan
en
testimonio.
La punta del Everest.
Sí, señor.
Pero, ¿usted qué decía antes?
Y después tiene que bajar con eso. Y bueno, que ahí usted ha logrado una conquista interna, porque como la montaña ya la tenía dentro,
ajá,
al hacer cumbre, hizo cumbre en un aspecto de su persona.
Ah. ¿Eso lo de quién lo dice? ¿Rolón?
No, Rolón no, señor. Ese, la mente de un alpinista que...
Están locos,
que hace superbés.
Los alpinistas.
No, señor, es así.
Bueno, mire, lamentablemente no tenemos montaña. Más tiempo.
¿Por qué no tenemos más tiempo?
Porque no. Y yo tengo que empezar a escalar esta noche.
¿Cuándo va a ser cumbre o cuándo piensa...?
¿Y son cuántos días se tarda en llegar a la cumbre del Everest?
Y depende el tiempo, pero tiene como 10 días más o menos.
¿Estás seguro?
Sí. Si llega, ¿no?
Rolón me contó a mí que él subía a caballo unas montañas. Pero era una montaña bajita que hay acá en Sierra de la Ventana.
Ah, bueno.
Creo que tienen 200 metros de alto.
No, Sierra la Ventana tiene un poquito más.
Yo cuando él me dijo que escalaba a caballo, me imaginé a Colón...
Me lo imaginé a Rolón vestido de Colón.
A Rolón montado en un caballo. Y el caballo...
Sí.
Escalando, trabajando, trabajosamente.
Es que el esfuerzo lo hace el caballo.
Sí, no, pero después me dijo que había caminos. Yo creí que no, que el caballo se colgaba
no,
con las pezuñas y hacía fuerza y Rolón muerto de risa montándose al caballo.
Usted leyó muchas montas míticas y esas.
Sí, claro. Estoy con lecturas
inadecuadas. Sí, sí.
Bueno,
eso.
Mire, vamos a empezar entonces el descenso.
Sí, por favor.
Y vamos a correr las mesas y a echar a las viejas porque ya viene el bailongo. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, festejamos el Día de la Mujer con todo. De regalo, un esmalte super canchero. Elegí el color que más te guste. Además, tratamientos After Sun. Recupera tu piel después del sol de las vacaciones. Mi primer trabajo. Te contamos todo lo que tenés que saber para sumarte al mercado laboral. Y lo último en tendencia. Turbantes. La moda en tu cabeza. Ya salió.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escucha La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
En Paparazzi, Viviana Canosa no se calla nada. Convertida en una leona y cansada de los ataques, fue por todo. No puedo creer que algunos me sigan atacando. Nadie sabe lo que yo sufrí. Jimena Barón y Daniel Osvaldo, después de una semana de rumores, afirman: tenemos ganas de casarnos. Además, Redrado Separado busca de nuevo a Luli. Leticia Siciliani y su confesión. Viviana Saccone más hot que nunca. Y Paola Krum con nuevo novio. Y toda la farándula ya está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Dolina.
Bueno, a ver, hay muchos pedidos acumulados para el trío sin nombre, porque los días que el trío no viene, igual los guardamos todos los pedidos. O sea, tienen un atraso muy grande.
Sí, sí. 1987, vamos.
Sí. Octubre del 87, para Ana le piden Every Breath You Take.
Bueno.
Ah, bueno.
Vamos a hacer. Bien.
Please.
Maestro Aníbal de Claypool le pide Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma.
Si tú te vas,
me envuelve la bruma.
Eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Para Juanpi, no, este no es para Juanpi, para Romina, para Juanpi es otro. Le piden This Boy.
Bueno.
¿Puede ser?
Bueno.
¿Le parece?
Bueno.
Oh.
Y ahora sí, el pedido que había para Juanpi, que le solicitaban golondrina, maestro, golondrinas.
A ver.
Ahí va, es el ruido de golondrina.
¿Qué le sucede?
Quedó de octava, quedó colgadito.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, quiere detenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. De mi pueblo, femenina de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, a ver, ya que está acá nuestro amigo Nacho, que ha venido de Roma, ¿no habrá algo veramente italiano para...?
Sí, especial.
A vamos a hacer algo especialmente.
Un, dos, tres.
Una aventura
Goicochea.
Qué maravilla, qué maravilla.
Qué lindo.
Va. Gracias.
Ay, no tenemos que ir, ¿cierto?
Estamos
que
estábamos,
sí, estábamos al aire, ¿verdad?
Bueno.
sí.
¿Con qué nos retiramos?
Al ritmo del pan dulce de Colón.
¡Al de Colón!
Bueno, ahí va.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a fool, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, I'm not back again this time tomorrow.
to walk a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
No.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 7 décimas, humedad 81%. La presidenta anunció en cadena nacional beneficios para pequeños productores agropecuarios. Cristina Kirchner lanzó un programa de estímulo que segmentará las retenciones de 100 a 700 toneladas.
Yo diría un acuerdo histórico. Yo quiero agradecer el gesto de esta nueva conducción de la Federación Agraria. Estuvimos en mi despacho compartiendo ideas y fundamentalmente acercando proyectos y programas que significan mucho para todos los pequeños productores, para los chacareros de nuestro país, porque por decisión del gobierno y articulando junto con ellos el programa para el estímulo de los pequeños productores de granos argentinos, se hizo de común acuerdo con la Federación Agraria que los agrupa y los representa. Se trata de una política de segmentación de los pequeños productores, diferenciando los pequeños de 100 a 700 toneladas.
Por su parte, la Federación Agraria valoró la baja de las retenciones. Su presidente, Omar Príncipe, dijo que la medida es oportuna para miles de agricultores y que aspiran a que sea acompañada con otras políticas que le fueron propuestas a la mandataria. Sobrevivientes y familiares de las víctimas del atentado a la Embajada de Israel conmemorarán un nuevo aniversario del ataque. Se llevará a cabo a las 14:45 en la plaza ubicada en el lugar donde fue volada la sede diplomática en 1992. 23 años de la llegada del terrorismo a la Argentina será la consigna convocante.
Internacional.
Delegados del gobierno de Colombia viajaron a La Habana para continuar el diálogo con las FARC. La intención, de acuerdo a lo informado, es avanzar en nuevos gestos que reduzcan la intensidad del conflicto armado. El ciclo anterior de diálogo se cerró el pasado 7 de marzo con un acuerdo para iniciar el largo proceso de retirada de miles de minas antipersonas sembradas en el territorio colombiano en las últimas décadas.
Deportes.
Marcelo Gallardo dijo que últimamente River da muchas facilidades en defensa. Luego del empate ante Arsenal de Sarandí por 3-3, el entrenador rescató la actitud del equipo en el segundo tiempo, pero se mostró crítico con sus dirigidos.
Partido muy raro, en el cual nosotros hicimos todo mal en el primer tiempo y mejoramos un poco en el segundo. Entonces tenemos que corregir algunos aspectos. El equipo en el primer tiempo atacó mal y defendió mal. Entonces cuando pasa eso, lo pagamos porque los rivales también te generan esas posibilidades, y cuando damos facilidades terminan en gol. Eso es lo que nos está pasando últimamente.
La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 7 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
Y hoy tenemos hora libre aquí en el Tiempo de Show. Las 12 y 6 estamos en vivo aquí en Del Plata. Hora libre. ¿Qué temas querés escuchar? Cualquier género musical, cualquier idioma, cualquier ritmo. Hora libre. 45-35-22-22. O mensajes en el Facebook. Tiempo de Show. Arrancamos con Tom Jones. She's a lady.
Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady.
would hide up a policeman.